Algo en la vida es la mirada femenina en torno a la creación, un programa de epifanías en torno a los procesos creativos, desde lo individual a lo colectivo. Nos consideramos guardianas de lo sensible, abriéndonos a las posibilidades de explorar el no saber para crear juntas algo en la vida. Hola, bienvenidos a este primer capítulo de Algo en la vida. Mi nombre es Andrea y estoy aquí con mis amigas del alma, Ignacia y Macarena. Y nada, nos juntamos para grabar este primer capítulo queriendo un poco compartir nuestra visión de algo en la vida, que todavía es algo, que es un proceso creativo, eso es lo único que sabemos. Que algo en la vida es un proceso creativo que está siempre abierto. Y Maca, ¿qué nos podéis decir de algo en la vida?
Bueno, la pregunta difícil de responder siempre es ¿qué es, no? Entonces, medio que entiendo las intenciones que tiene. ¿Qué queremos hacer en este podcast? Es compartir un proceso creativo de este proyecto, al cual, como dijo Andrea, lo denominamos algo en la vida. Este todavía está en su plano intangible, que es idea, y queremos a través de estos capítulos y conversaciones que vamos a ir haciendo, tratar de llevar la idea a lo tangible. También vemos este podcast como un espacio de comunicación, en donde podemos ir cultivando la creatividad colectiva, y así combinando diferentes disciplinas y a través de la entrega de herramientas. Y también creo que algo como fundamental desde la mirada artística es poder compartir el proceso creativo de algo, no tan solo como esto es, sino el qué pasó y cómo se construyó y qué se debatió para que se construyera.
Exacto.
Y también lo pienso como un reservorio de ideas, ¿sí? Como poder ir hablando de cosas, y siento que a nosotras nos cruza mucho lo que es el ecofeminismo, la filosofía, las sabidurías sensibles, espiritualidad, el arte, la cultura, los procesos regenerativos y, por supuesto, las epifanías colectivas.
Así es.
Ajo.
Bueno, un poco como para contextualizar de dónde nace algo en la vida, es un poco dentro de nuestras búsquedas de procesos personales y emprendimientos y creaciones. Donde decimos, bueno, qué más rico que crear con tus amigas, como que ya cada una tiene sus emprendimientos y hoy día también, bueno, nos acompaña Ignacia. Pero ya, un poco como para contextualizar la historia, partimos como con la Maca, juntándonos con las ganas de querer desarrollar un proyecto que nazca 100% como desde la verdad de nuestras almas, así como
de nuestro ser.
Claro, como, y que sea algo que se trabaje a un nivel como único para nosotras, como a nuestro ritmo, con nuestra onda, nuestro sello, nuestra verdad. Bueno, en un momento, como pues, estamos las dos como súper metidas en la onda espiritual también, queríamos hablar de la creatividad y la espiritualidad, queríamos hablar como de esos dones también que cada una tiene. Entonces, ¿por qué le pusimos algo en la vida? También era porque bien no sabíamos qué forma iba a tener. Al final, claro, resulta un poco este podcast para poder compartir el proceso creativo de algo que bien no sabemos bien qué va a ser, pero que ya está tomando forma con este podcast. Entonces, incluimos a la Ignacia, la invitamos también a este proceso, porque bueno, ya se está bien metida en el emprendimiento holístico, donde también está metida la espiritualidad, el entendernos como seres completos y totales, no solo nuestra visión como de el trabajo y esto es la actividad que desarrollo y punto, sino más bien de estos dones que queremos sacar a relucir y, bueno, por supuesto, ojalá llamar a un cambio mayor en nuestras realidades colectivas también. Uh-huh. Nachita, bienvenida a Algo en la Vida.
Muchas gracias Andrea, muchas gracias Maca. Estoy muy contenta de poder estar en este proyecto. Lo que más me gusta de la vida, y me he dado cuenta a través de todo mi proceso de existencia, es emprender o iniciar cosas. Uh-huh. Y me encanta que me hayan invitado a este proyecto de ustedes. Me siento muy halagada y espero poder entregar toda la data que tengo y
Claro.
poder también ser un aporte en todo lo que tenemos que comunicar, porque también veo este proyecto como un proyecto de comunicación, no tan solo la creación tiene muchas aristas, puede ser enfocada en varias cosas, pero también veo que este es una buena plataforma para
Claro.
comunicar y eso, para que la gente se sienta escuchada también. Creo que es importante en los tiempos que estamos viviendo de que pocos se sienten escuchados de verdad.
Claro, una de las cosas importantes para algo en la vida era el tema también de hacer redes. Y siendo que quizá la idea partió entre la Maca y yo como de la necesidad de algo, sin saber qué,
De comunicar.
sabíamos que queríamos como compartir este proyecto
Claro.
con más mujeres sobre todo. Porque bueno, estamos también ahí como con esa sabiduría interna sobre los ciclos, sobre la sabiduría cíclica femenina. Entonces ahora podríamos como compartir un poco de qué es lo que cada una trae también a esta triada, qué vamos a aportar cada una en este podcast y nada, como que desde dónde también está este bichito que nos picó, como que siento que todo igual nace desde quizá de un desafío con nuestros propios procesos
Claro.
creativos. Maca, dale
Voy
tú
yo.
con toda tu data, lo que te gusta, aquí podés tirar toda tu data
Okay.
astrológica también,
Nada, voy a
el
sacar
carteo,
a...
claro.
Sí, voy a sacar a la geminiana de ahí, de sol. A ver, siento que es súper interesante como honrar el camino de cada una, como que por mucho tiempo no validé todo lo que hice y todas las cosas y todos los errores que me llevaron a entender todo lo que vamos a estar compartiendo en capítulos. Pero bueno, así como data dura, estudié comunicación visual, soy curadora y gestora cultural, ejerzo la docencia. Y siempre he trabajado como en las prácticas sensibles, como que me siento un poco guardiana de lo sensible. Y en el cruce como de compañeros de estudio y alumnos, siempre me di con que estaba en el proceso creativo, había un conflicto que era cómo llevo esta idea tan sensible a algo tan concreto, ¿no? Cómo trasladamos ese lenguaje a un lenguaje capitalista, por decirlo así, y cómo lo llevamos a ese lenguaje sin que transgreda quién eres,
Claro, como
¿sí?
capitalista lo es como que también
En lo
sirve para vivir
monetario,
en el fondo.
exacto, como que valga dinero. Y no sé si me considero experta, pero sí me considero que lo hago bastante bien. Entonces tengo como muchas herramientas y me encuentro de repente con mucha gente que es como, tengo esta idea y no sé cómo, y yo sí, yo sé, yo sé, yo sé. Entonces siento que lo que traigo aquí es un poco la cantidad de herramientas que llevo cultivando durante 10 años, ¿cachai? De viajes, de estudios, de aprendizajes y de experiencia más que nada. Entonces como que desde ahí vengo también a mostrar herramientas que existen, otros tipos de economías, economías sociales, otros tiempos para otro tipo de proyectos, hablar de proyectos regenerativos. También con mucho de mi luna en Sagitario, de pensamiento crítico, filosofía, feminismo, como ojalá que entre todos podamos construir colectivamente otras formas de sustentarnos.
Excelente,
¿Y tú, Andreita?
así se va nutriendo algo en la vida. Bueno, yo trabajo, bueno, soy chef de profesión, eso estudié también, como me gusta siempre me gustó el tema de crear y el servicio. Hoy día me dedico a hacer clases de yoga. Estoy también trabajando en un proyecto regenerativo en la montaña, en Río Blanco, en los Andes. Y un poco vengo hace 5 años ya como repensando mi vida desde sus bases y siento que todos estos cuestionamientos me han llevado a verme en mis procesos creativos. Siendo la raíz, siendo la que nutre, siendo la que gesta, siendo la que pare, siendo muchas cosas a la vez. Entonces también es honrar esa sabiduría, como decía la Maca, como reafirmarme también que hay cosas que obviamente sí he hecho bien, otras cosas que me han traído muchos aprendizajes, por supuesto. Pero en lo concreto y no tanto, porque también yo siento que lo que traigo es ese misterio, es esa profundidad también de entendernos y vernos en los diferentes contextos, desde quizá esa sabiduría colectiva, traer la necesidad humana, la necesidad de expresión, la necesidad de que surjan soluciones, amigables para las personas. Entonces, traer soluciones que afecten a todo el campo social, o sea, desde lo individual, desde mi ser, desde estar sacando lo mejor de mí, hasta haber quizá transformado también mi propia realidad, que es un poco lo que siento que las mujeres hoy día, también yo trabajo con mujeres, me gustan mucho las herramientas de sanación, que tienen que ver como con el útero, con los ciclos femeninos. También vibro mucho con eso, entonces, como también en ese ciclo natural la mujer va perdiendo cosas, porque hay que entregar cosas, hay que dejar morir cosas, y cómo se va nutriendo de otras que van tomando fuerza o se van quedando. Entonces, desde ahí siento que hay mucha sabiduría, y esa es la sabiduría que, algo en la vida un poco quiero que me saque, como quiero de entregarle, quiero ofrendarle algo en la vida, esa sabiduría que quiere transformarse en algo, en este campo social de confianza hermoso que estamos creando entre las tres y que luego obviamente queremos que se expanda fuera también de esta
Sí,
triada.
muy bien. ¿Y tú, Nachita?
Bueno, mi nombre es Ignacia, soy creadora de Círculo Quetzal, que es una plataforma que comenzó como un lugar de contenido e información de bienestar holístico desde lo que hacía, que esto también tenía un proceso creativo, porque de la enfermería pasé a la orfebrería. La orfebrería me ayudó a despertar como todo lo creativo en mí, que estaba un poco dormido, que había sido un poco criticado o que no había sido aceptado por el contexto social, por lo que te enseñan. Entonces, para mí la orfebrería fue como el despertar de mis habilidades creativas y a la vez también, lo más importante, el emprender fue despertar, la líder o la gestionadora que habitaba en mí y que no podía surgir trabajando como enfermera, por
Claro.
ejemplo, que podría haber sido, pero a lo mejor yo no estaba consciente de esas habilidades porque no había tenido la necesidad de sacarlas, porque siempre había alguien que lo hacía por uno,
El
¿no?
contexto también dentro de una profesión más, no quiero decir clásica, pero una profesión más entre parámetros formales, digamos,
Claro.
es mucho más difícil uno poder inventar cosas, o sea, ya está todo protocolizado.
Sí. O sea, te queda como perfeccionarte, sacar
Claro,
diplomado,
claro.
magíster, que es como adquirir conocimiento en el fondo, que
Claro.
es súper bueno también, porque si a lo mejor yo no hubiese sido enfermera, no hubiese podido gestionarme.
Igual tú te fuiste también por el lado de la sanación.
Sí. Obviamente la orfebrería fue porque yo estaba ligada al reino mineral y a la sanación del reino con el reino mineral, que es la cristaloterapia, y de ahí empecé a darle forma al proyecto de círculo y empecé a trabajar con la temática de la sanación y la orfebrería al mismo tiempo, y eso generó esa plataforma donde también empecé a darme cuenta que era importantísimo hablar con otras mujeres o generar red con otras personas e ir hablando de estos temas, del holístico. También de darle forma y estructura, más que estructura así como tácita, sino que cuestionarnos también de lo que se estaba viniendo con respecto al holístico,
Claro,
que era lo que a lo mejor
importante.
hace un rato hablaba con el Gonzalo, que era la ética que hay detrás de toda esta temática, qué está sucediendo hoy en día con el tema holístico, cuestionarnos cosas, si bien estoy adentro de esto, pero
Claro.
eso no me hace que no me cuestione,
Obvio, no
¿cachai? Hay
implica
un
que no,
pensamiento crítico
por
que
supuesto.
eso también lo valoro mucho de mí y me gusta. Me gusta poder tener un pensamiento crítico hasta también en mis procesos creativos. Como más que criticarme o tirarme para abajo o auto boicotearme, sino que tener un pensamiento crítico. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la joya que te sirva, que no sea molestosa, porque uno puede tener una idea de algo muy lindo, pero si no te sirve o no es práctico, porque también va de la mano de cómo yo soy.
Claro,
¿Cachai? O
claro.
sea, la practicidad para mí es importante, entonces no voy a hacer una joya que te abarque toda la mano y no te permita hacer tus cosas.
Claro.
A eso voy con el pensamiento un poco crítico, la practicidad. Entonces, pero lo más importante, por lo menos para mí, ha sido como el emprender. El emprender desde lo femenino, el emprender el liderazgo, todas las barreras y todas las murallas que tuve que picar y botar, tanto como mis pensamientos con respecto también a lo que todo el mundo se siente con el derecho a decir,
Claro.
a decirte, por hacer algo diferente. Y también cuestionarme también desde adentro el emprendimiento, porque hoy en día el emprender también, bueno, ahí ya nos iríamos a lo mejor en otras temáticas, pero también soy una crítica del emprendimiento y de lo que se está vendiendo hoy en día con respecto al emprender. Porque también hay que vivirlo desde adentro, experienciar, ¿cómo se llama?
Claro.
Ser empírico en algunas cosas,
Exacto.
como vivirlo.
Claro, en ese sentido siento que, bueno, las tres tenemos como experiencias con respecto a emprender. Y un poco eso también es lo que nos ha llevado a tener mayor comprensión de nuestros procesos creativos. También porque somos mujeres que estamos muy comprometidas con el desarrollo de nuestro sagrado femenino, de entender también nuestros ciclos naturales,
Claro, nuestros
de,
tiempos.
claro, de cuáles son
Sí.
nuestros tiempos y cómo queremos hacer las
Claro.
cosas a nuestra escala.
Claro.
Porque finalmente hoy día estamos viviendo, y siento que también es una cosa importante que poner sobre esta conversación, es la crisis sistemática que estamos viviendo, que la estamos viendo. O sea, hay crisis en lo social, hay crisis en lo político, hay crisis en la salud, hay crisis en las relaciones humanas, hay crisis en la naturaleza. Entonces, ¿por qué, si quizá dentro de nosotros tenemos tantas cosas maravillosas que entregar, dentro de lo colectivo podemos generar tan pocos campos de cambio real, como para ver, no, en realidad aquí las cosas se están haciendo bien y hay resultados que no, a todos nos tienen contento? Y eso es súper difícil de ver.
Sí.
Entonces, como nadie quiere que sucedan ciertas cosas, pero eso está sucediendo, y aunque nadie quiera que suceda, suceden igual. Entonces, yo, para mí, como una respuesta ante eso ha sido el volcarme hacia mi propio crecimiento personal, y por qué no espiritual también. No queriendo entrar tampoco como en esa espiritualidad banal, sin contexto social de las realidades también que viven las personas y los privilegios, sino como en el hacerme cargo de lo que yo sí puedo hacer y de mi propia felicidad, y desde ahí poder ponerme al servicio. Entonces, como para ya circular un poco esto, como cuáles quizás han sido dentro como de nuestros procesos creativos, como nuestras certezas, luego de haber quizás tenido problemas, han habido desafíos, como cómo hemos, de dónde nos hemos agarrado para llegar hoy día también a donde estamos.
Claro. Uf. A ver, démosle. Estoy como contextualizándome en el mundo artístico, que es donde orbito, ¿no? Es heavy igual que para que se entienda este como apertura mental. Explico que nací y viví en Chile y después me fui a vivir a Argentina. Entonces, ya ese cambio de cultura que tiene un poco más de apertura al pensamiento crítico, a otros tiempos, hizo que yo estudiara la curaduría desde otra manera. ¿Cuáles fueron como mis...? Así ya voy, esto es muy personal, así como no es como data que leí, sino como muy mío, así. El aprender a darme los tiempos, ¿no? Como que entender que las primeras ideas son una bosta. Y que no por eso son malas, ¿no? Como no perderle, o sea, sacarle el miedo al empezar. Y que el empezar quizás no es algo wow, tengo la mejor idea y con esto voy a ganar el imperio. No,
claro, claro, la voy a romper.
Claro, no, o sea, probablemente la idea primera es una bosta que te sirve para ir armando todo el resto, pero
bosta lo decís como un, ya, como algo, como fertilizante,
en ambos términos, sí, café es como... Es que ese pensamiento interno de no, lo que estoy haciendo está mal, y cada pensamiento iba escalando a otro pensamiento que iba puliendo la idea, ¿no?
Sí, claro.
Entonces yo creo que para mí lo más heavy fue atravesar ese proceso interno mental de no, loca, no está mal lo que estoy haciendo, es parte del proceso creativo tener ideas de mierda, ¿cachai? Onda, dale, saca para afuera y agarra una idea y después ve cómo la podía unir. Si no la podía unir, sigamos con otra, ¿cachai? Como... el proceso de ensayo, de prueba y error, que es como, no, pues no te puedes equivocar. Si te equivocas y te va a ir mal, y no vas a ganar lucas, y vas a morir, vivir mal.
Claro.
En el mundo artístico, claro, ese proceso de desarrollo de ideas, de crear, de intentar, es parte del proceso creativo y de la evolución de un artista.
Y eso, ¿sabes?, lo aprendiste ensayo y error, porque nadie te lo enseña.
No, no.
Y claro, no nadie te enseña a que te tienes que dejar transformar también. Sí. Porque, bueno, una de las cosas también que yo he estudiado es el tema del estado interno también del líder en los proyectos. Como, si el estado interno del líder va a ser una mierda y te vaya a sentir penca y vaya a estar agotado y vaya a estar rabioso y vaya a estar no haciéndolo con gusto, como, ¿qué gracia tiene también, claro, emprender? ¿Qué gracia tiene también como sacrificarte? Bueno, obviamente hay cosas que sí hay que sacrificar, ¿no? De repente con los tiempos y todo. Pero digo, sacrificarte un nivel de no disfrute.
Claro.
Y ahí es donde también siento que se hila también esto femenino que tiene que ver con el goce y el disfrute del proceso en sí. Que un poco se hila con lo que estaba diciendo, ¿no?
Claro, o sea, si no le encontráis el mood... O sea, también esto parte de... Yo dejé de estudiar diseño gráfico en el año 5. O sea, me quedaba nada. Pero tuve el coraje de leer la respuesta de mi cuerpo, que cuando iba a clases vomitaba en cada árbol hasta llegar a la clase. Y estuve así 3 meses, como no, si tengo que terminar. Hasta qué momento dije, loco, no, esto no es placentero, no es un disfrute, no está bien, me está haciendo daño y no me estoy dando cuenta.
¿Y cuánto que nos cuesta darnos cuenta? Porque hay que darle con, claro, el sudor y las lágrimas, todo tiene que ser difícil, todo tiene que costar.
Pero ojo que también cuando uno emprende también cae un poco en eso, en el sentido de que hay ciertos proyectos de emprendimiento que no van a andar y que tú les das un cierto tiempo y no andan, y a veces cuánto te aferras a que eso resulte.
Claro.
Porque también hay una expectativa de ti y del resto que tú sientes que también tienes que cumplir,
sí,
¿no? O sea, te rebelaste frente a todos, te rebelaste frente a ti misma y tenés que hacer que este proyecto funcione.
Sí.
Y si no funciona, te quedas ahí pensando, bueno, ¿cuánto tengo que esperar para que esto ande?
Uh-huh.
Y también ahí yo creo que lo que importa es ser humilde.
Uh-huh.
En el sentido de, la humildad viene como del humus, de dentro de la tierra. Y creo que es como reconocerse, conocerse, ver tu fortaleza y tus debilidades. Y cuando uno, por lo menos para mí, emprender fue como un proceso de autoconocimiento, que antes no tenía idea que existía dentro de mí ciertas capacidades o las tenía guardadas. Y al ser humilde, también decir, bueno, quise emprender en esto, tuve esta idea, pero tampoco anduvo.
Claro.
Y está bien.
Obvio.
Uh-huh. Está bien, sí. Pero también hay un desgaste emocional, hay un desgaste.
Es que uno le pone todo el corazón también, po.
Sí.
Ahora, yo escuché una frase una vez que decía algo así como, cuando tú haces tu proyecto y ese proyecto como que el mundo te responde y la naturaleza te responde ante ese proyecto, como ahí recién el proyecto es viable. Entonces, que es un poco lo que va a pasar, ¿no? Vamos a exponer también este podcast, vamos a exponer nuestras verdades, nuestros sentires ahí afuera en el mundo digital,
claro,
y vamos a ver qué pasa también, ¿no?
Claro.
Como... y obviamente queda vértigo, porque uno también, y una de las cosas que yo he sentido también desde mis emprendimientos, lo que más me ha costado es mostrar mi vulnerabilidad, porque siento que todo lo que he emprendido ha sido desde mi corazón y mi alma, como que ha sido siempre un grito desde ahí, ¿no? Como un impulso desde ahí. que cuando me ha tocado compartirlo para afuera, me siento muy expuesta,
Claro,
porque siento que
es
es una
muy,
parte de
muy
mí,
tuya.
eso, muy mía.
Sí.
Entonces siento que el llegar a hacer esa creación, como entregarlo también como una ofrenda a la vida y dejarse transformar por eso y que se transforme también tu realidad por eso, tiene algo como, tiene un valor súper grande también para ir transformando las realidades y los campos sociales y ir poniendo ejemplos de que las cosas sí se pueden hacer de una manera distinta.
Creo que lo importante es que uno se diga la verdad a sí mismo. Eso es lo que para mí ha sido fundamental. Fue como, ya, ¿estás contenta emprendiendo esto? ¿Estás obteniendo los resultados que quieres?
Claro.
Dite la verdad todo el rato, porque sostener algo que no, que en el fondo es falso, desgasta el triple
Claro.
y hay un cansancio, hay frustración,
Claro.
hay pena, hay rabia. Entonces, porque, bueno, te pueden decir, hay muchas personas lucrando hoy en día tratando de enseñarte a emprender y yo le digo así tácitamente a todas que no lo hagan ahí porque más que nada, porque hay el emprender hay que experienciarlo, hay que vivirlo, hay que atreverse a generar el proceso creativo, hay que atreverse a empezar y te pueden dar millones de tips. Piensa en abundancia, piensa que tu idea es del universo, que válido para los que quieran creerlo,
Claro.
pero al fin y al cabo no nos podemos desligar de esta realidad. Y en la realidad hay que pagar IVA, hay que
El
pagar boletas, hay que
arriendo.
pagar arriendos,
Sí.
y no es una mirada negativa pensar en esto. Uno siempre te tratan de vender como el tema del emprendedor, levántate a las 5 de la mañana, medita, hacete tu journaling, y etcétera, etcétera. Y yo soy una crítica de eso porque
Claro.
el emprender todos los días es un poco distinto.
Sí, claro. Aparte que el emprendimiento es como a una escala más personal. Bueno,
Sí.
igual para pa mí, hablando personal, una de las cosas que más me ha costado es el autorregularme dentro de los emprendimientos. Cómo ponerme límites, cuándo está el trabajo, cuándo está el disfrute,
Claro.
o el ocio, o la procrastinación, que es heavy la procrastinación, cuando podís dejar las cosas para mañana no pasa nada, pero así vais dejando no solamente una cosa, sino otras. Entonces, al final creo que dentro de los emprendimientos somos nosotras mismas las más saboteadoras de nuestros propios proyectos.
Igual yo considero importante de rodearte de personas que crean en ti, que confíen en ti, porque si tienes personas que te van a estar todo el rato diciendo cosas más que negativas, porque lo negativo yo no lo encuentro malo, encuentro que lo negativo a veces es necesario
Obvio.
para salir
Claro.
adelante, para que
Pero es
eso que
que
está podrido
definamos
sufra.
si es algo negativo en mala onda o te están
Claro.
diciendo la verdad y uno lo toma como negativo.
Claro.
Okay.
Es como,
¿De dónde viene?
¿Qué es bien y
¿Cómo?
mal?
Claro, es que ahí entramos
Nietzsche, ¿dónde estás?
como, es como que estamos entrando en el tema como moral, pero también como que parte de rodearte también con gente, como tú bien dices, si me van a decir algo, si me lo va a decir una persona que lleva 10 años emprendiendo,
Claro.
hazle caso.
Obvio.
O sea, toma esa, más que hacerle caso, toma ese
Sí,
consejo.
sí.
Si te lo viene a decir una persona que ha trabajado toda su vida y en una empresa, un lugar donde recibe su sueldo todos los meses, tranquilo,
Sí.
no lo tomes.
Claro.
No es necesario, ¿cachai? Y está bien. A veces tenemos que, por eso también es importante la humildad, ser verdaderos con nosotros y ser juiciosos. O sea, no te creáis todo lo que te dicen
Claro.
con todo esto que anda rodando como la mente de tiburón o poder, porque siempre eso es como aprovecharte de alguien.
Claro. Chupar ahí las
Sí.
energías, sí.
¿Cachai? Y eso tampoco, no hay un proceso creativo en eso. ¿Qué proceso creativo hay en generar negocios donde tú vas a lucrar
Sí.
aprovechándote de un otro?
Claro, obvio, claro. O sea, por eso también siento que es importante el hecho de que estos emprendimientos que hemos hecho han sido también basados en una necesidad interna, un grito interno de cambio, de hacer las cosas de manera distinta, de salirse de lo establecido,
Claro.
de lo que nos dijeron que cómo tenían que ser las cosas.
Quiero decir algo. Caleta de data. Es que sí, siento que viene de la mano esta como necesidad de hacer algo distinto, porque si seguimos haciendo lo mismo de la misma forma, no tenemos planeta aquí a 20 años, ¿cachai? Como que estaba mirando aquí los apuntes de problemáticas que me encuentro a nivel diseño en proyectos, y es como el diseño, el cómo se fabrican las cosas es una fabricación a nivel lineal, ¿sí? Sí. Y nosotros estamos postulando y queremos que empiece a haber un diseño circular de las cosas. Pasa claro. que en los proyectos se le da tiempo y lucas a todo lo que es marketing y al post, pero el periodo de diseño, que es el periodo de pensar un proyecto, que es lo más importante, tiene ya, toma.
Da igual lo que pongáis mientras se vea bonito.
Claro, entonces dale un poco de tiempo a repensar los procesos y hasta todo hecho, solo repensemos el cómo. El diseño circular ya lo habla, ya existe, ya está postulado. Ya vamos a hablar de proyectos regenerativos, sí. O sea, súper viene. Pero para mí son las grandes problemáticas con las que yo choco cuando emprendemos en proyectos. Son proyectos que sí solucionan un problema, pero no a nivel sistemático. Y solucionar un problema a nivel sistemático no es tan difícil. En lo micro, en lo macro, por supuesto que sí. Uh-huh. Pensando en proyectos culturales, en proyectos como, ¿qué les puedo explicar a mis alumnos? Podemos hacer mini cambios de diseño. ¿Cachai? Onda, ¿qué queremos? ¿Cambiar el envase del salmón o tenemos que cambiar la producción de salmón?
Claro.
Bueno, planteémoslo, pensémoslo. Quizás no vamos a llegar a la solución ahora, pero no se queden en el envase cuando tenemos que profundizar mucho.
Claro, siento que lo que estamos haciendo también y lo que se está generando también es esa integración de todas las partes, uh-huh. el reconocimiento de todo el proceso, no solamente del resultado, que es muy también lineal, muy patriarcal, capitalista, de hago esto para tener esto. Uh-huh. Hoy día queremos con este podcast entrar en una escucha profunda, entrar en esa en nutrirnos también de todas las aristas, en vernos de todos los lugares, en desarrollar herramientas de transformación personales y colectivas, uh-huh. En respetarnos, en cuidarnos a nosotros mismos, en entrar como en coherencia.
O sea, el otro día escuchaba a un tipo que decía: quiero llegar al futuro sin vergüenza.
Oh, qué lindo.
Y eso es, yo creo, a lo que deberíamos aspirar. Claro. Que lo que vamos a vender, ya sea lo que vayamos a emprender o cualquier proyecto creativo que sea, sea algo de cual yo me enorgullezca en un futuro.
Claro, y ahí entramos un poco en la sabiduría origen, Dragon Dreaming, donde los antiguos se sentaban, ¿verdad?, los abuelos, y tomaban decisiones sabiendo que sus decisiones iban a afectar 7 generaciones para adelante. Entonces no tomaban decisiones así como lineales, ni necesito zafar esto, apaguemos el fueguito y listo, ¿no? Sino que se entendía la repercusión que iba a tener en la sociedad, en la cultura de la tribu, y luego obviamente en las generaciones futuras.
Sí, hay una parte del libro del segundo sexo de la Simone de Beauvoir, que es como la mamita del feminismo que estábamos hablando recién, y ella acá dice, en una de las conclusiones, al final dice: el arte, la literatura, la filosofía son tentativas para fundar de nuevo el mundo sobre una libertad humana, la del creador. En primer lugar, es preciso plantearse uno mismo, sin equívocas y como una libertad para alimentar semejante pretensión. Como que, en el fondo, lo que quiere decir es como que tenemos la responsabilidad con respecto a ser los creadores, y que el arte y la literatura y la filosofía son las bases también para poder hacer esto, en muchos aspectos. A mí, yo siempre he dicho, para mí el arte me salvó la vida. En el tema desde la orfebrería.
Claro, de la creación. ¿Cachai?
Pero ¿por qué? ¿Por qué me salvó? Porque me hizo darme cuenta de que era creadora.
Uh-huh. Artesana.
Claro, ¿cachai?
Bueno, en ese sentido, también las sabidurías orientales nos hablan mucho como de esta. Y la alquimia también, ¿no? Como de esta visión de Dios que somos. Y cómo la naturaleza se quiere percibir a sí misma, Dios se quiere percibir a sí mismo a través de nosotros, y de todo lo que somos capaces de hacer, porque es cierto, somos capaces de transformar nuestra realidad. Y para mí, en este sentido, como volviendo ahí al tema feminismo y el rol de la mujer, siento que la mujer tiene un rol muy neurálgico o muy bisagra en la sociedad
Claro.
para cambiarla de manera mucho más rápida, más consistente y desde quizá una verdad que está mucho más hecha a la escala humana, como...
Sí, es como tener la responsabilidad igual de los nuevos emprendimientos que van a surgir, de los nuevos negocios que van a haber,
Claro.
tomar a lo mejor algún tipo de liderazgo también, desde la empatía y desde ciertas virtudes o valores que a lo mejor desde lo como se vienen haciendo los negocios, no sé si existen, ¿cachai? Porque también no vamos a poder zafarnos, creo yo que no vamos a poder zafarnos del capitalismo, porque ya es un sistema de vida que ya lo hemos hecho así. O sea, por ejemplo, yo no soy muy amiga del trueque. A mi modo personal, no. ¿Cómo le doy el mismo? Ahí hay un tema de qué le das valor tú y qué le doy valor
Claro,
yo, ¿cachai?
obvio.
Que tiene valor para ti. O sea, hay cosas que sí he hecho trueque, sí, sobre todo acá en los Andes y sobre todo cuando empecé a emprender, pero también cuánto vale lo que yo hago y qué valor tiene lo que tú también quieres hacer el trueque.
Claro.
Es súper bonita el sistema, es lindo en el sentido de que volví al origen, volví a lo local, pero creo que hay algún momento en que cómo lo sostení, cómo le dais, porque todo tiene ya su valor. A ti te costó eso. ¿Qué te
Claro,
costó?
claro.
¿Cachai? ¿Y
Claro,
cuánto te
bueno,
costó a ti?
ese es un re tema que viene
Sí.
también en los capítulos que venideros sobre también esa autovalía y el autovalorarse de poner precio también. ¿Qué puta cuesta? Es difícil decir ya, mi trabajo cuesta tanto por muchas también como puntos que hay que de tomar en cuenta, o sea, de
Claro.
tiempo, de materiales, de
Obvio.
insumos, de...
Mientras hablaban estaba buscando algo que no encontré, que postule un poco el ecofeminismo sobre las virtudes femeninas y cómo esas virtudes femeninas no son tomadas en cuenta en este sistema. ¿A qué me refiero virtudes femeninas? El cuidado del otro, como una base. Como, ¿es valorizado monetariamente el cuidado del otro o es una obviedad de nuestro sistema que nosotras mujeres tenemos que cuidar a un otro? ¿Me
Claro.
entiendes? Desde ahí me enlazo lo que venías diciendo de que qué difícil es ponerle precio a estas creaciones más sensibles que tienen que ver con más cuidado, con otras virtudes,
Claro.
si te han dicho todo el rato desde que naciste que no tienen validez.
Claro.
Eso. Ecofeminismo lo postula y también lo vamos a superhablar.
Sí, lo vamos a hablar en los capítulos que vienen. Yo creo que ya igual estamos llegando como para concluir un poco este primer capítulo.
¿Cuáles serían las conclusiones de esto?
Yo creo que para mí, en lo personal, yo creo que vamos a ir buscando la conclusión de cuál va a ser el tejido finalmente que va a darle la forma a este... no solo a este podcast, sino también a lo que significa algo en la vida. Y un poco como con esa emoción y esa sensación, ¿viste? Como de que, ah, quiero ser algo en la vida, ¿no? ¿Cachai?
Claro.
Y no saber bien qué es, pero saber que vamos a poner como lo mejor de nosotras para ir desde la individualidad y desde los propósitos quizá individuales hacia lo colectivo, que es también una de las cosas yo creo que más importantes cuando comenzamos este proyecto, era llevarlo al colectivo. O sea,
Claro.
no nos vamos a quedar con esto para nosotras, queremos que salga, queremos que se co-cree. Y sí, ese para mí es el sustento.
¿Cuál sería, con qué te quedas, Maca,
Ay,
de este capítulo?
o sea, como que es hermoso encontrar un canal para comunicar. Tal como dice la Andrea, es como esto que está dentro y ahora es colectivo, es el cambio astrológico, es el cambio que estás pasando en el mundo. Y también como entender que esto es de pensamiento, pero también va a ser práctico y va a ser con data. iba a tener bibliografía, íbamos a compartir herramientas y eso, como también es bajar lo intangible a lo tangible. Eso, por mi parte.
Yo me quedo con que cómo llevar todas estas ideas y prácticas sensibles, como tú, me gustó mucho ese término, las prácticas sensibles y los procesos creativos, cómo llevarlos a algo concreto.
Claro.
Me voy a quedar siempre con eso porque es la parte que más me gusta.
Uh-huh.
Cómo traer a la realidad todo eso que está en ideas y tratar de entregar soluciones sensibles, como dijimos, a problemas. Pero no quedarme en el populismo de dar soluciones básicas y simples a problemas complejos.
Claro.
No, queremos transformar el mundo. Queremos... Y nadie dijo que iba a ser fácil.
Necesito trascender.
Claro.
Necesito trascender, sí. Sin que sea a través de un hijo.
Exacto.
A través de...
Este es nuestro hijo. Algo en la vida, bienvenido.
Ah, sí.
Te estamos pariendo, está empezando el trabajo de parto de algo en la vida. Y
quiero que sea como que plasme también las virtudes femeninas, como bien hablamos, y que se transforme en un canal de comunicación. Pasa que hay hoy en día mucha comunicación, hay muchos canales, hay mucha gente hablando de contenido, pero tenemos que también encontrar nuestra voz.
Claro.
Y esta voz que se está trabajando a través de algo en la vida. Y esa voz, ¿qué es lo que va a ser para las personas en ayuda?
Uh-huh.
¿Ya? Porque podríamos hablar de muchos temas que,
claro,
hoy en día están dando, y lo importante es que la gente se interese de esto,
sí,
y que tenga la capacidad crítica también de decir, bueno, esto es, esto me gusta o no me gusta, ¿qué puedo hacer para mejorarlo?
Claro.
Y eso para mí por lo menos es así.
Hermoso.
Bien, así concluye entonces nuestro primer episodio. Los dejamos más que invitados a escuchar los siguientes episodios, donde vamos a estar hablando de todas las temáticas de este proceso creativo, desde lo individual a lo colectivo. Un abrazo.
Chao.
Beso.
Chao. Este podcast está grabado en el Valle de la Aconcagua de manera autogestionada. Agradecemos por la cortina musical a Juan Pablo Cachútulo con su disco La Yesera, canción Las Cuevas. Para más información, síguenos en Instagram, @algo-enla-vida.